5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y termina sin acuerdo la reunión entre gobierno y sindicatos para impulsar el pacto de rentas. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Gobierno y agentes sociales han acercado posturas durante un encuentro de más de 2 horas, pero las posiciones se mantienen todavía distantes. El Ejecutivo pide a patronal y sindicatos que negocien un pacto de rentas a 3 años, en el que moderen los márgenes empresariales, también las subidas salariales. Incluiría también un alza del salario mínimo interprofesional. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha explicado que se recupera la intención de cerrar un pacto que consiga frenar la inflación.
Esta reunión, que tenía como objetivo conocer el estado de situación de las negociaciones que se han venido manteniendo entre los agentes sociales para avanzar hacia un pacto de rentas, pues, como les decía, creo que ha sido productiva en cuanto a al alineamiento de la visión y el compromiso de todos los que estábamos en la reunión para tratar de contener la inflación en nuestro país.
Donde tampoco ha habido acuerdo ha sido entre la dirección y los trabajadores de la compañía aérea EasyJet, que mantienen sus paros previstos para la segunda quincena del mes de julio. Pese a las complicaciones en los aeropuertos y a la subida de los precios, es cierto que el sector turístico es optimista y las ganas de viajar de la gente tras la pandemia hace que estemos ya en niveles superiores prepandémicos a los del año 2019. El presidente de la patronal de Exceltur, José Luis Toreda, ha explicado en COPE que desde el sector han pedido reforzar los controles para evitar largas colas.
Esperamos un caos importante en algunos aeropuertos que van a generar, sin duda, inconvenientes, pero se lo van a generar a turistas, se lo van a generar a residentes, y como las huelgas de varias de las líneas aéreas, pues están produciendo una cierta contracción en estas últimas semanas.
Hablamos de precios, hablamos de la inflación, que es un problema global ahora mismo que tiene mucho que ver con el desorbitado precio del gas. Según los expertos, podría permanecer por encima de los 100 euros hasta 3 años más. Para evitar que el precio de la energía siga subiendo, el Parlamento Europeo ha dado luz verde en las últimas horas a que las energías nuclear, también la del gas, sean consideradas como verdes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha insistido en que es una medida transitoria y que se seguirá invirtiendo en energías renovables, pero a la vez alerta de un posible corte total del suministro de gas.
Es obvio que Putin continúa utilizando la energía como un arma. Por eso estamos trabajando en un plan de emergencia.
Hacemos parada ahora en Reino Unido. El primer ministro británico Boris Johnson se niega a dimitir y reta a su partido a que le eche de Downing Street. Todo ello pese a la fuga de ministros y de altos funcionarios. Ya son 45, de hecho, las dimisiones hasta ahora, 3 ministros y 42 cargos de menor rango. El líder Tory se reunía anoche en el número 10 con sus ministros antes de decidir sus próximos pasos, pero de momento no tiene ninguna intención de renunciar a su cargo.
Señor, el trabajo de un primer ministro en circunstancias difíciles, cuando se le ha entregado un mandato, es seguir adelante, y es lo que voy a hacer.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy es 7 de julio, día de San Fermín. Quedan unas pocas horas para que dé comienzo el primer encierro en Pamplona. A partir de las 8 de la mañana, los toros de Victoriano del Río serán los primeros protagonistas en esta primera jornada de los Sanfermines, y los corredores vuelven a las calles después de 2 años sin hacerlo por la pandemia. Juan Pedro es uno de ellos.
Una vez que sales de una carrera muy intensa que te ha transmitido esa emoción al pisar el coso y te apartas del gentío y estás a solas, tienes ese momentico en el cual, con los ojos húmedos de la emoción, visualizas en el cielo a tus seres queridos. Y este año podré ver a mi mamá.
La emoción previa a la carrera en unos encierros de San Fermín. Tienes más información en nuestra página web en cope.es a partir de las 6, las 5 en Canarias. Actualizaremos estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Y ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Son ya las 5:04 de la mañana, 4:04 de la mañana en las Islas Canarias. Un abrazo bien fuerte a la gente que está trabajando en la calle, a la gente que está limpiando las aceras, regando, hay mucha gente que está regando, nuestros agricultores que están en el campo en este momento, David, por ejemplo, que está ahora mismo ordeñando y nos está escuchando con sus auriculares, o Maika, que se rompió la pierna y que lo está pasando regular y me dice, Pulpo, no te imaginas el alivio que siento cuando te escucho cada madrugada. Pues Maika, te deseo lo mejor y te mando muchísimo ánimo. Nosotros seguimos fieles a no tocar la política en este programa de radio. Yo no voy a hablarte de las noticias que son, por ejemplo, la falta de acuerdo entre el gobierno y los agentes sociales sobre el pacto de rentas. No me voy a meter ahí. No te voy a hablar de los informes de la IRF hablando de una posible crisis de la nueva ley de memoria democrática, que además ha generado muchísima polémica. No nos vamos a meter ahí los ponedores de calles. Tampoco vamos a hablar de la crisis del Ejecutivo británico, que podría perfectamente acabar con una dimisión del primer ministro, de Boris Johnson, que son noticias superactuales, que son las portadas de los diarios en medio mundo, pero de verdad que me llenan más las historias positivas, las historias humanas, las historias que se alejan de esa realidad que nos está amargando a todos. Que afortunadamente en este programa de radio presumimos de que venimos siempre cargados de esperanza y de mucha alegría y queremos celebrar la vida. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es seguir poniendo calles positivas, que son las que me llenan de alegría, porque me gusta contar testimonios, compartirlos, historias de personas que, bueno, encuentran una pasión y con esfuerzo y dedicación pues logran cumplir sus sueños. Y yo creo que la protagonista de esta segunda calle positiva, que además se llama Fátima Quesada, que es de Madrid, resulta que hace 30 años visitó Granada. Y seguramente, como tantas personas que llegan a esa bellísima ciudad, pues quedó enamorada de su magia, de su estética y también de todo el esplendor que refleja la Alhambra. Y en ese momento, Fátima notó el embrujo de la geometría y la cerámica que adornan cada uno de los rincones de esos palacios nazaríes. Cosa que sin duda llamó su atención y generó en ella un gran impacto, hasta el punto de preguntarse por qué no se pueden hacer cosas tan bonitas como se hacían siglos atrás y vivir de ello. Bueno, pues la respuesta a esta pregunta que te acabo de compartir en Poniendo las Calles la encontró en la cerámica, específicamente en el alicatado geométrico de diseño nazarí, donde ha intentado recoger toda la belleza que vio en aquella visita a la Alhambra. Es así como desde entonces y después de años de preparación, Fátima se ha convertido en una artesana experta en alicatado andalusí, una especialidad que, por cierto, dominan muy pocas personas. Y ha sido tanto su éxito después de perseguir su sueño que hoy en día los azulejos de Fátima están presentes en países como Australia, están presentes en Japón, Estados Unidos, también en Canadá y, por supuesto, en toda Europa. Su taller, su tienda, que está ubicado en Pitres, en una localidad de la Alpujarra Alta, tiene solamente 400 habitantes, pero quiero contarte que de esa pequeña población de Granada, Fátima está fabricando los pequeños azulejos perfectamente geométricos que luego envía, escúchame bien, a clientes como el príncipe Carlos de Inglaterra o algún que otro jeque árabe que eligen su trabajo para adornar sus lujosos murales. Así que me alegra mucho, me produce muchísima satisfacción que haya gente como Fátima, que con esfuerzo y con mucha dedicación pues ha logrado ni más ni menos que crecer y hacer crecer su empresa y también poder llevar un pedacito de España a todos los rincones del planeta. 5 y 8, 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos a jueves 7 de julio, total nada. Santos, lógicamente Fermín, obispo y mártir, y Marcial y Odón, también obispos. Y en esta segunda hora de programa vamos a hablar con Roberto Cabero, te lo contaba antes, que al margen de un gran ponedor de calles, es ingeniero, consultor eléctrico, y encima que nos va a explicar pues todas las incógnitas alrededor de la palabra más escuchada en estos meses, que es la luz, precios de la luz, que nos da mucho miedo. Y es que el precio de esta, pues no para de subir y de fluctuar. Bueno, pues hoy Cabero nos va a resumir cómo ha sido el mes de junio y nos va a adelantar, y ahí está la clave, ponedores, cómo van a venir los precios para este mes de julio y un poquito más hacia adelante. Guillermo, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer?
Pues sí, además, este jueves nos va a acompañar Alfonso García, nuestro experto en motor, el conocido Motorman, para hablarnos en esta ocasión de las consecuencias de no tener el ITV en regla, de la falta de aparcamientos para autocaravanas o de las ayudas a los transportistas, entre otras cosas.
Genial, estoy fijándome en facebook.com/poniendolascalles que ya somos 78.807 ponedores. Es impresionante. Y todo esto gracias, por ejemplo, a David Lechuga, a Ernesto Gómez, a Adolfo San, a María Dolores Guzmán Domínguez, a Juan Rodríguez Robles, Jesús Zamora, Álvaro Ofilio Dovento, a Francesca Román Flores, a Rosa Zarzo Baviera, a Calli Rodríguez, a Justo Medelci, también a Julio Garrido, a Jesús Martín Dávila, a Jorge Tortosa e incluso a Enrique Montero Rodríguez, ponedor que se sume, ponedor que será mencionado y agradecido por ese pequeño gesto que nos ayuda muchísimo. La verdad que el tiempo, Rubén, me está volviendo loco porque ahora tengo la sensación de sentir calor. Yo no sé cómo va a venir la jornada.
Pues bueno, en Madrid, como dijimos ayer, podía caer un poco de lluvia, ya ha caído un poco de lluvia, pero ya parece que se van a volver a despejar los cielos y sobre todo hay que tener mucho cuidado con las altas temperaturas en lo que viene siendo el suroeste peninsular, porque las máximas van a superar los 35 grados y en algunos puntos del bajo Guadalquivir podrían llegar a sobrepasar los 40, o sea, riesgo extremo de calor. Uh-huh. Como digo, por lo general un día de cielos despejados, pocas lluvias, menos en Mallorca y los sistemas montañosos del centro y del este peninsular. Cuidado también con la calima en Baleares, Melilla y Canarias, aunque tendrá tendencia a retirarse. Y también tampoco se descartan nieblas costeras en el Mediterráneo andaluz ni nieblas matinales en el área cantábrica. Precisamente en Cantabria el día va a terminar y a empezar de la misma forma, con el cielo encapotado, y probablemente puede caer también alguna lluvia, pero de carácter débil.
Uh-huh. Muchísimas gracias, Rubén. Bueno, pues ahí tenemos la información del tiempo, de cómo viene la jornada. Antonio Gutiérrez, Miguel Guirado, Iván Molpeceres, Álvarez, Sorin, Ion, Cali, son ponedores que le acaban de dar a las 5 y 12 ahora mismo a seguirnos a Me Gusta en nuestra página de Facebook, e insisto, esto nos ayuda una barbaridad. Nuestra comunidad no hace nada más que crecer y damos la bienvenida a toda la gente que se junta aquí en la cadena COPE entre las 4 y las 6 de la mañana para estar pendientes de lo que sucede en cualquier rincón del mundo, porque estamos conectados con la actualidad y sobre todo con la realidad, que eso es lo que más me gusta. Vamos a ver cómo está nuestro buzón de voz de mensajes en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy Tomás Terrades, de Burriana, Castellón. Mira, voy camino del curro y soy ponedor.
Genial. Buenos días, aquí ya despierto, poniendo las calles desde Alicante. Me gusta mucho vuestro programa.
Muchas gracias. Buenos días, Pulpo. Hola. Familia de ponedores de calles. Aquí desde Tomilloso, Ciudad Real, poniendo las calles desde que arrancó el día. Buen día a todos.
Buenos días, Pulpo.
Gracias. Hola.
Aquí un ponedor, Facundo, de Las Palmas de Gran Canaria, poniendo las calles.
Hey,
a mi amigo Chris le cuesta más. A él no llega del todo, pero vamos, está ahí. Vamos allá. Un saludo para aquí, a ver si las pone del todo. Y para nuestro compañero Manolo también, a ver si las pone de una vez Ciudad Jardín Las Palmas. Y un abrazo para ti.
Buenos días, Pulpo.
Muy bien.
Les escucho todas las mañanas y quiero que sepan que mi jornada me la hacen leve. Un saludo a todos los ponedores de España, desde Guipúzcoa. Que les vaya bonito.
Qué bien, qué bien. Qué mensajes tan bonitos y tan sinceros. Los habéis dejado en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan. Muchísimas gracias. Ahora mismo son y 13, las 5 horas menos en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y Quiero mandar un abrazo a Antonio Rodríguez, que dice que, bueno, hoy operan de un cáncer de pecho a una amiga suya que se llama Mónica. Dice, no sé, Pulpo, si te va a estar escuchando o no, pero si le puedes mandar muchos ánimos, seguro que si lo escucha, pues le hará muchísima ilusión. Pues a Mónica le digo que por supuesto, que mucho ánimo y sobre todo mucha confianza. Gracias a Dios, el avance en las operaciones de cáncer de pecho está muy conseguido, muy logrado, y Dios lo quiera, va a salir todo fenomenal, Mónica, y en nada te tenemos aquí poniendo las calles realmente y ayudando a España a madrugar. Pisando la canción de Tina Turner, Guillermo, vamos a leer un par de mensajes y vamos a charlar con Roberto Cabero, que ya le tenemos preparado.
Como este mensaje que tenemos de Mariano Álvarez López, que dice, van unidas. Si el precio de la electricidad sube, la cesta se dispara y seguro que duele todo. Como el mensaje que también tenemos de Carmelí Santa Cruz, que dice, me duelen las dos, pero mucho más la cesta de la compra. En ahorrar luz tenemos más posibilidades. Lo peor es la gasolina. Obviamente dice que se necesita el vehículo para trabajar. Tenemos también el mensaje de Rosario Liñán Pérez, a quien le mandamos un saludo, y dice, hola Pulpo, la de la compra. También el mensaje de Alicia Martínez Mora, pues las dos cosas, porque sin la comida no puedes pasar aunque te ajustes a lo mínimo, y pues la luz también es básica. Ahora, noto un poco más el precio porque no enciendo las estufas, pero aún así sigue siendo muy cara.
Bueno, pues es que hoy estamos preguntándote en facebook.com/poniendolascalles si es la factura de la luz o es la cesta de la compra lo que más te duele. Hay un montón de mensajes y poco a poco los vamos a ir leyendo aquí en Poniendo las Calles. Estamos en la cadena COPE y estamos poniendo las calles. Recuerda, este nombre es el gerundio de poner, porque sin nosotros esto no funcionaría como está funcionando. Hay que poner en marcha España cada madrugada y lo hacemos estando a tu lado, al lado de tu garita, de tu camión de recogida de residuos, de la gente que es insomne, de la gente que está en los hospitales, de la gente que está en las conserjerías, de la gente que está ahora mismo manteniendo las autopistas, de la gente que está elaborando el pan, de nuestros camioneros, de nuestros policías y guardias civiles. Un abrazo bien fuerte a toda esa comunidad de ponedores que estáis al otro lado de la radio. Y aquí en este programa, durante los últimos meses, pronunciar la palabra luz ha sido una de las más escuchadas. Y es que, yo no sé si te acuerdas, pero es que desde COPE ponemos el grito en el cielo porque el hecho de que el precio promedio de la luz no pare de subir nos escandaliza a todos. Pero como siempre, los políticos prometían cambios y medidas para mitigar la subida. Y por aquí se va a Madrid. Nada de eso. La realidad es absolutamente otra. Y es increíble que dejen que los precios suban de esta manera sin que se haga nada al respecto. El problema es que es verdad que es un campo complicado de entender y de explicar. Hay muy poca gente que sabe, bueno, de qué depende el precio de la luz, cómo se puede regular o de quién es la culpa de estas subidas. Con las altas temperaturas encima que estamos sufriendo ya en verano, todos estamos deseando utilizar el aire acondicionado, pero nos vemos frenados por la consecuencia que lleva en la factura del mes. Es impresionante. Y precisamente para intentar exponerlo mejor y que sea entendible por todo el mundo, en Poniendo las Calles hemos querido hablar con Roberto Cabero, que es ponedor diplomado, es ingeniero y consultor del mercado eléctrico por la empresa Atrae Foro de Energía. Y Roberto se pega un madrugón más, que yo sé que no le cuesta mucho porque es habitual del programa. Y aquí está, Poniendo las Calles en directo con nosotros. Roberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues estamos bien. Yo no sé si estás preparado para la cantidad de preguntas que te voy a hacer, porque claro, la primera es la pregunta del millón. ¿En qué consiste exactamente la ya tan famosa excepción ibérica?
Bueno, la excepción ibérica o topado de gas, como también le llamamos nosotros, es una medida excepcional y limitada en el tiempo, por supuesto, que pone en marcha España y Portugal, ¿vale?, para ponerle un tope de precio al gas a la hora de la generación eléctrica. La generación eléctrica del gas es el ciclo combinado que le llamamos nosotros y el objetivo es abaratar nuestra factura de la luz. Eso es la excepción ibérica.
Claro, es que, Roberto, te pregunto, hay un montón de preguntas por hacerte, pero ¿los beneficios que prometía esta medida se han visto reflejados en junio? Porque hay gente que sigue pagando una barbaridad.
Muy bien, Pulpo. La verdad es que se prometía en un principio una rebaja de un 40% de la factura luz. Primero un 40%. Después se llegó a bajar a un 30%. pero la realidad que hemos tenido este mes de junio, cuando ha entrado el precio, cuando ha entrado el topado de gas, hemos encontrado que es un 26,07. Pero no es lo mismo una rebaja de un 30% de 200 euros megavatio que de 150. Todos tenemos muy claro los cálculos en casa, ¿vale? Y con ello, ¿qué quiero decirte? Que el precio de la luz está en valores altísimos, cuando debería estar, según los datos que yo tengo, ¿vale?, desde el año 2000 que estoy recogiendo datos, tendría que estar en 50,67 euros megavatio.
¡Madre mía!
¿Vale? ¡Madre mía! Entonces, esos son los precios.
Uh-huh. Además, tú decías en un artículo que se ha publicado recientemente que la media anual ronda los 206 euros por megavatio hora. Esto es un 84,56% mayor que en el año 2021. Roberto, ¿a ti esto te parece normal? Porque es que yo me estoy volviendo loco.
No es nada normal. Mira, para ser exacto, a fecha de hoy, la media está en 196,27 euros megavatio. Ha bajado un poco, eso sí que la verdad. Topado de gas con la excepción ibérica lo ha hecho bajar. Significa que estamos un 76,20% más caro que el año pasado. Que el año pasado ya se cerró en 111,39, que ya era un valor altísimo con las referencias que teníamos.
Claro.
No es nada normal, pero como lo estamos normalizando, se ha normalizado y nadie dice nada. Es normal.
Uh-huh. ¿Y de esto qué pasa? ¿Que no hay ningún responsable que se le pueda acusar con el dedo índice y la uña muy larga para decirle tú eres el culpable?
Pulpo, responsable sí que hay. En un principio todos pensamos, tenemos claro que es una situación geopolítica que tenemos. Pero tú bien dices que le hacemos la cobra a la política. En tu programa se le hace la cobra a la política, pero también hay las estrategias políticas en materia energética que tenemos en España, dejan mucho que desear. Y te digo que existe ya una planificación para antes del 2030 cerrar todas las centrales nucleares. Eso es un grandísimo error. Con los precios de luz que estamos teniendo es un grandísimo error. Además, indicarte que somos totalmente dependientes de terceros países.
Claro.
Y eso, no tenemos nada de soberanía energética.
Uh-huh.
Y España puede tener muchos problemas teniendo muchos recursos, pero que no se quieren explotar. Ese es el problema, Pulpo, que tenemos.
Estamos escuchando a Roberto Cavero. Roberto Cavero le conocí porque es un ponedor como tú, como el resto de ponedores, que me escribe mensajes y que un día entablamos una conversación. Pues él me escribía, yo le respondía, ¿no? Y así, Roberto, me puedes corregir si miento. Y hasta que has llegado con tu profesionalidad a ilustrarnos de lo que está pasando con la luz, porque eres un experto en este campo. ¿Miento o estoy diciendo la verdad?
No, sí. Por lo menos un seguidor del mercado eléctrico desde el año 2000, ¿vale? Desde el año 2009 se liberalizó el mercado del año 2000. Sí que es verdad que todas las noches, porque me gusta a mí trabajar de 4 a 6, 7 de la mañana, que estás más tranquilo, ¿vale?, a estas horas, y sí que te mando mucha información que yo digo, tal vez algún día Pulpo me dirá, Roberto, no te pases porque me estás mandando tantos gráficos, tantos datos, que esto es demasiado para mí. A veces lo pienso, te digo la verdad.
Pero Roberto, esos gráficos y esa información que me vas mandando luego coinciden con la realidad, y que por adelantado nos lo mandas a los ponedores de calles, porque es verdad que yo a veces que las comparto con la audiencia y otras veces no, Roberto, porque efectivamente recibo cientos de mensajes por hora, pero que te agradezco un montón todo lo que haces. Pero estamos hablando de la luz. En ese mismo artículo que lanzabas no hace mucho, afirmas que el mix eléctrico de generación nos ha dejado unos porcentajes muy altos de energías no renovables. Roberto, ¿en qué nos afecta estos valores? Porque esto yo creo que es importante.
Vale, vamos a ver. El mix energético es las energías que se utilizan para generar la luz, ¿de acuerdo? Tenemos la hidráulica, tenemos eólica, fotovoltaica, ahora que estamos en verano, pero tenemos el ciclo combinado, y el ciclo combinado ha sido el que ha tirado el mix, el que llamamos nosotros que ha tirado el mix. El ciclo combinado es gas y producimos CO2. ¿Qué pasa? Que el gas sí se ha topado, ¿de acuerdo? El gas lo tenemos más bajo, pero el CO2 continuamos pagándolo, y eso está dentro de la factura. Entonces, tenemos mucha menos renovable, estamos trabajando con no renovables, y eso es malo para las emisiones de CO2.
Es súper interesante, Roberto. Además, hemos dejado junio atrás para afrontar un mes de julio, estamos ya inmersos en él. No sé, ¿cómo va a evolucionar el precio de la luz de un mes a otro? No sé, ¿vamos a empezar a pagar un poquito menos? Por favor, danos buenas noticias.
No puedo ser halagüeño, lo siento, Pulpo. Discúlpame, pero no. Los mercados a futuro, nosotros trabajamos a futuro. Normalmente se compra para nuestros clientes, compramos energía para el mes que viene o para el año que viene, ¿de acuerdo? La tendencia es una tendencia sin cambios apenas. Sí que se observa allá en muy lejos, ¿vale? Para enero del año 2023, ¿vale? Mira lo que te estoy diciendo, que puede bajar el precio de la luz, la media está en 130 euros megavatio, ¿vale? Pero llevo diciendo desde el 22 de julio del año pasado, cuando llegamos o rebasamos los 100 euros de media. Esto es un valor que está por las nubes y para todos los consumidores, para todos, esto es un mal dato, un mal valor.
Jo, de verdad, yo no sé si me alegro de haberte invitado a que participaras en el programa de hoy, pero bueno, el caso es que nos estás contando la realidad. Roberto, recuerdo hace como 6-8 meses aproximadamente, cuando empezábamos a organizarnos la puesta de lavadoras en las casas en función de los tramos horarios que cada uno tiene contratado para tener más barata la luz en casa. ¿Eso hasta cuándo lo vamos a tener que seguir haciendo?
Esto de las lavadoras, eso, antes sí que se podía ver por las gráficas. Teníamos unas gráficas en las cuales eso sí que lo veíamos. De lunes a viernes los precios son bastante altos. Sí que es verdad que fines de semana y festivo, ¿vale?, los precios bajan, pero no bajan lo suficiente. Yo estoy haciendo unas gráficas de fines de semana, que sabes que te mando demasiada información, como te digo. Hay veces que son sábados, incluso domingos, que estoy delante del ordenador preparando estadística, ¿vale? Y estos precios son altísimos. Antiguamente sí que podíamos ver en las horas centrales del día lo que nosotros le llamamos la curva de pato, que descendía la curva en horas centrales, en la cual podías poner lavadora, electrodomésticos, etcétera. Hoy en día esas curvas ya no son producidas. Estamos igual a principio de mañana como a última hora de la mañana. Estamos los precios casi, casi, por un estilo.
Porque al margen del aire acondicionado, que, vamos, yo lo tengo demostrado que es fatal para el cuerpo, un aire acondicionado que a mí me dé durante 30 segundos directamente en la cara, me deja sin voz. Aquí en mi casa tiramos muchísimo de ventilador. ¿El ventilador tira tanto, consume tanto como el aire acondicionado?
No. El ventilador consume, tiene una potencia mucho menor, pero el aire acondicionado bien. Pero el poner el ventilador no es una solución que vamos a utilizar de vida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quitamos los aires acondicionados de todos los sitios? Eso tampoco es una solución. Yo creo que esa no es la solución. Es una solución temporal. Ahora bien, ¿qué es lo que aconsejamos desde atrás o qué aconsejo yo como técnico? Pues aconsejaría instalar fotovoltaica, ¿vale?, para autoconsumo. En horas centrales de día pones el aire acondicionado que esté consumiendo de la energía eléctrica que tienes y con eso podremos un poco contrarrestar. Esa sería una de las soluciones que estamos dando nosotros, ¿vale?
Me imagino. Roberto, yo te agradezco un montón el madrugón, aunque el madrugón para ponerte bien la voz, para escucharnos aquí, para tratarnos en directo en Poniendo las Calles. Yo no sé si quieres lanzar alguna recomendación más a toda la comunidad de ponedores, de la cual tú eres un miembro, además un miembro diplomado.
Tenemos que tener hábitos de consumo y tenemos que cambiar un poco los hábitos de consumo en cuanto a la parte eléctrica. Y decir que si pueden y tienen sitio para instalarse fotovoltaica por el tema de las subidas tan pronunciadas que tenemos de luz, pues que lo hagan. También tengo que decir que el tema del IVA es una cosa que tenemos que ver, porque nos están vendiendo que el IVA se elimina para los consumidores. Sí, los consumidores pequeños, para tu casa, para mi casa, para la casa de cualquier ponedor, los que estamos, sí que se elimina. Pero ¿qué pasa para las pequeñas y medianas empresas o para las grandes empresas? ¿Qué pasa con ese IVA? Eso no se ha hablado, Pulpo. Y ahí también hay un pequeño problema, que a esos señores no se les quita el IVA. ¿Qué pasa con el IVA de esos señores? ¿No tienen derecho también a que se les baje el IVA? Es la pregunta.
Bueno, pues ahí la dejamos y seguro que no tardando mucho, si Dios quiere, la próxima temporada tendremos alguna respuesta que nos des. Por cierto, ¿tu hija cómo está?
Perfectamente, estábamos ahora en el cole, en su cole de verano, disfrutando, jugando, la piscina y todo de maravilla. Muchas gracias por preguntar. Pulpo, muchas gracias.
Me alegro muchísimo.
Te voy a robar 2 segundos, ¿vale? Voy a mandar un saludo a compañeros y amigos de Porra Pool. ¿Y qué es Porra Pool? Porra Pool es donde yo empecé a conocer a toda la gente que estamos en el mundo este de la parte de eléctrica, ¿vale? De la parte del mercado eléctrico. Unos compañeros amigos que todos los días hacemos unas pequeñas apuestas, no son apuestas, son apuestas por internet únicamente para ver qué precio sale mañana de la luz, ¿vale? O sea, son estadísticas que jugamos con los datos que tenemos y a ver quién acepta, ¿vale? Se hizo hace mucho tiempo y ahí hay auténticos profesionales. Y te dejo también en el tintero que deberías llamar a alguien que tenga una comercializadora de luz, porque realmente están pasándolo muy mal y muchas de ellas están cerrando por culpa de los temas del IVA. Yo te lo dejo ahí en el tintero y
Roberto, esto vamos a hacerlo como se tiene que hacer. Localízame todas esas personas, les hacemos un chequeo y, oye, buscamos un día para tocar ese tema, que siempre es muy interesante, sobre todo saber cómo lo están pasando los demás y sobre todo si los ciudadanos obtenemos algún que otro beneficio.
Correcto, muy bien. Pues yo te pondré en contacto con ellos, Pulpo. Muchísimas gracias.
¿No me saludas al policía ese que siempre te dice que también es ponedor, el de Benaguasil?
José es mi amigo es policía de Benaguacil y me dice, nosotros dile al pulpo que nosotros también escuchamos la radio por la mañana. Pues nada, un saludo a los policías de Benaguacil. Y no solo a los policías, ¿eh? Encuentro amigos por la calle y me dicen, Roberto, te he oído, un panadero de Benaguacil que se llama Álvaro también. Roberto, estás toda la mañana. Incluso un camionero que tiene mucha vergüenza, ¿vale? Que igual te doy un día el teléfono para que le llames, que se llama Jesús, que dice, yo te oigo todos los días, pero yo tengo vergüenza. No puedo llamar porque yo tengo vergüenza para hablar por teléfono. Un saludo también para Jesús.
Qué bueno, qué bueno. Roberto Cabero, ingeniero, consultor y también ponedor, te doy las gracias por explicárnoslo también y ayudarme a poner las calles en esta jornada. Cuídate, Roberto.
Muchas gracias a ti. Venga, un abrazo, pulpo.
Seguimos poniendo calles, seguimos levantando España. Las 5:30 de la mañana, 4:30 de la mañana en las Islas Canarias. La verdad que qué mensajes de esperanza en cuanto a los precios de la luz, ¿verdad que sí? Madre mía, cómo está el patio. Hoy estamos hablando de eso. ¿Qué te fastidia más? ¿Si cómo está el precio de la cesta de la compra o cómo está el tema de la luz? Madre mía, la cantidad de mensajes que hay. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
¿Qué tal, pulpo? Muy buenos días. Yo vengo a fastidiar un poquito más porque va a ser un día muy marcado en lo económico, ¿eh? Y no son precisamente buenos datos.
Eso te iba a decir, porque no tenemos buenas noticias. ¿Cuánto tiempo? Llevamos ya un año bastante fastidiado, ¿eh?
Muy fastidiado porque venimos de una pandemia que todavía no ha terminado, porque los datos que también vamos a analizar a lo largo del programa de Herrera en COPE no son nada halagüeños, porque está aumentando mucho la incidencia acumulada, los ingresos en las camas UCI, y por otro lado, pulpo, tenemos la invasión de Rusia en Ucrania, que ha puesto patas arriba todo el tablero internacional, y eso ha provocado una inflación desbocada, no solo en España, en todo el mundo. Eso es un factor que afecta a todo el planeta, y eso, pues claro, en el día a día pues nos está tocando mucho las narices, porque se dispara la luz, se dispara el gas, se disparan los precios. Tú vas al supermercado y es que cualquier cosa, te compras tres o cuatro productos y es que ya te cobran 30-40 euros. Es una barbaridad.
Yo lo notado estos días que he ido a hacer la compra en casa, sí. 50 euros ya no te solucionan nada.
Absolutamente nada. O sea, antes con 50 euros te daba para comprar bastantes cosas, y claro, ahora no llenas ni nada, medio carro, nada. Ni una cesta. Hostia,
media sandía me costó 4,95 euros.
¡Qué barbaridad!
Media sandía.
Y el problema es que los agricultores se quejan mucho de que les pagan una miseria por esos productos, y luego valen 10 veces más en el supermercado.
Pues fíjate, y encima sabía pepino, porque todavía no estaba con un sabor rico.
Para más inri, ¿no? Vaya tela.
O sea que esos son temas que hoy vamos a escuchar, sí, en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana.
A partir de las 6 de la mañana, te digo, inflación y más inflación. Eso sí, la IREF ayer, por ejemplo, dijo que no había peligro de que hubiera una recesión en España a corto plazo. De hecho, augura crecimiento en este 2022. Habrá que verlo hasta finales de año. Pero bueno, ellos son los que controlan más los datos, aunque sí que han dicho que puede haber una crisis energética, ¿no? El gas es que está afectando mucho en España, también con ese precio de orbitado, y fíjate, se han tomado medidas muy drásticas, como por ejemplo la que adoptó el Parlamento Europeo ayer con Ursula von der Leyen, que llegó a decir que las energías nucleares y también el gas pasan a ser energías verdes. Claro. Hace unos años era muy malo, ahora lo consideran como energía verde, ¿no? Porque claro, están viendo que si Rusia corta el gas, es que se nos acaba el rollo, y esto puede ser tremendo.
¿Sabes lo que pasa, Rubén? Que hasta que tengamos en marcha nuevas centrales nucleares pasan muchísimos años. Esto no es hacer croquetas.
Claro, claro, que en 3 días lo tienes montado.
Claro, o sea, mínimo 10, 12 años para que una central esté funcionando. Sí, y sobre todo con unas super medidas de seguridad. Con lo cual, yo no sé esto cómo se va a poder solucionar. Tenemos por delante unos años bastante interesantes.
Pinta feo. No quiero ser yo aquí muy agorero, pero aquí estamos para contar noticias, pulpo, y por desgracia, pues esto es lo que hay.
Sí, señor, pues a partir de las 6 de la mañana, contad con toda la comunidad de ponedores, que nos convertimos en fósforos y en fosfonautas, así que estaremos con Carlos Herrera a partir de las 6.
Efectivamente, y a las 8, pulpo, no nos olvidemos, primer encierro de los Sanfermines.
Sí, señor, y se vivirá en directo aquí en la cadena COPE. Gracias, Robert, un abrazo bien fuerte.
Igualmente, pulpo, chao.
Hasta ahora, hermano. A Luis Villaseñor Canales, yo les saludo porque es un ponedor que ahora mismo está repartiendo paquetería con su camión. Dice, pulpo, no te imaginas la ilusión que me haría que me nombrases en la radio. Pues mira, no una vez, sino dos. Luis Villaseñor Canales, gracias a ti por poner las calles con nosotros. Eres un currante como tantos y tantos ponedores que ahora mismo ya llevan unas cuantas horas currando, otros tantos que están buscando trabajo y también muchos que ya están comenzando la jornada. ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! Pues venga, 5:34, una hora menos en Canarias. Hay un montón de ponedores. Uno de ellos es Gerardo Vega, que le voy a saludar enseguida, pero primero tengo aquí a Mari Carmen, es ponedora, mientras hago mis ejercicios de rehabilitación de la pierna. Dice, Pulpo, me operaron hace un mes y para estar como estaba antes del accidente tengo que hacer lo que el médico me ha mandado. Soy ponedora orgullosa de todos los que suenan en este programa de radio. Os oigo desde León.
Otro ponedor que nos escribe nos dice, me llamo Tomás, soy de Castellón y trabajo en un almacén donde soy el encargado de la logística. Todas las madrugadas os escucho de camino al trabajo, soy ponedor.
Gracias.
Hola Pulpo, soy ponedor, trabajo en logística para el grupo Inditex aquí en Elche Alicante. Un saludo a todos los ponedores.
Qué bien, me encanta ese mensaje. Gerardo Vega es un nuevo seguidor, según nos cuenta, que trabaja en Mercapalma, que lleva un camión y que se levanta a las 3 de la mañana. Y dice que ayer llamó al teléfono del estudio para pedir un saludo para un ponedor que está en Argentina, en Mar del Plata. Es su cuñado Dani Antonucci, que tiene un vivero y que es, dice, muy fan del Pulpo y que no se pierde un programa. Está en Argentina, hay 5 horas menos y él a eso de las 11 de la noche pues pone la radio. Así que a Dani Antonucci le mando un abrazo bien fuerte y las gracias tanto a Dani como a Gerardo Vega, las gracias por poner las calles con nosotros.
Como el abrazo que le enviamos a este ponedor que nos escribe, buenos días Pulpo, soy Carlos de Puerto Llano, todas las mañanas os escucho en mi camión, la semana pasada estuve en Lyon, Francia, soy ponedor y ya tengo mi pegatina.
¡Olé!
Buenos días Pulpo, aquí poniendo las calles, vamos con la medicina nuclear para los hospitales y soy ponedor, soy José Carlos.
Muchísimas gracias, se nos quedan un montón de mensajes de ronda de ponedores, no nos da tiempo a escuchar más porque tenemos que irnos a la máquina del tiempo. Pero de verdad, gracias por estas audiorondas y por los mensajes que nos vais dejando aquí en Poniendo las Calles. Estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones que pertenecen a un año en concreto. Ni más ni menos, la de hoy pertenece al año 2006, tuvo versión en el 2001, originalmente es del 88 aproximadamente. Y vamos a ir directamente a la canción. Es del italiano Zucchero, la canción que ya empieza a sonar. Y que yo creo que es otro de los grandes artistas que estos días pues va a desplegar su talento en las noches del Botánico. Es un gran artista que le vamos a tener en España sonando. Son canciones que pegan muy mucho cuando estás conduciendo la furgoneta o el camión. Hay un montón de gente que necesita buena música para conducir y sobre todo para concentrarse. Vamos a escuchar a Zucchero un poquito aquí en la cadena COPE.
Los milagros desde que te vi, yeah. En esta noche de tequila, pum pum, yeah. Eres tan sexy, eres sexy thing, yeah. Mis ojos te persiguen solo a ti, yeah. Y debe haber un caos dentro de ti, yeah. Para que brote así una estrella.
Zucchero Fornaciare está sonando en Poniendo las Calles en el primer despertador de la radio. Gracias a Fabri Pedruelo porque le acaba de dar a seguirnos en nuestro Facebook. Y insisto, estos gestos nos ayudan un montón a que se sepa que entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera, aquí estamos los ponedores levantando España. Gracias por estar aquí en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ángel, estoy plenamente seguro de que fue fruto precisamente del chivatazo de alguien, de una persona.
Le pregunté en un momento de aquel desayuno, ¿cuánto ganas por ser concejal? Y me dice, 350 pesetas. Nunca se me olvida.
Y cuando te quedas solo en el despacho, pues te das cuenta que se avecina una tragedia, ¿no?
Y recuerdo mi madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá. Una prima mía le dijo, tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo, hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
El rugido que sentí cuando lo comuniqué, pues fue impresionante.
Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas. Un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es.
Nos vamos acercando a las 6 menos 10 de la mañana. A esa hora tenemos que dar la del pulpo y hay que hablar del mundo del motor. Afortunadamente, en este programa de radio contamos con el experto número uno, Alfonso García Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Oye, yo te voy a hablar muy claro y no me gusta repetir las cosas, pero mientras el gobierno no acabe de definir las medidas económicas para el sector del transporte, ya te anticipo, Alfonso, y tú me lo tienes que confirmar, sí o no, ya hay algunas autonomías que están ayudando a los transportistas.
Sí, sí, estás en lo cierto. Es que el tiempo pasa y la Administración Central solo ha hecho una modificación temporal de la fórmula para calcular la revisión del precio del transporte en función de la variación del precio del gasóleo en la partida de costes de las empresas en torno al 30% para esos vehículos, para esos camiones a partir de 3,5 toneladas y menos de 20, y un 40% para los camiones de más de 20 toneladas. Mientras tanto, solo, como decías tú, solo dos autonomías ya están ayudando al transporte, a los transportistas. El gobierno de La Rioja va a dar 625 euros por vehículo de transporte de mercancías de más de 3,5 toneladas y 475 euros por autobús. Y la otra es la del gobierno balear. Las ayudas a los transportistas ascienden a 1.000 euros por furgoneta de la que sea titular el transportista y 2.000 por camión superior a 12 toneladas.
Uh-huh. Bueno, muy bien dada esa información, Motorman. Y también eso es que importante.
Que se animen el resto.
Hombre, claro, que se animen el resto de comunidades, que hay que ayudar a los transportistas y sobre todo no dejar de reconocer la importancia de nuestros camioneros que nos ayudan a que las mercancías estén en cualquier punto en muy poco tiempo. Importante sí también las furgonetas, que, joder, las furgonetas, Alfonso, no paran de hacer kilómetros todos los días. Esto significa que tienen un importante desgaste mecánico y por ello, fíjate, voy a dar un dato. Un autónomo puede ahorrar con un mantenimiento periódico y también preventivo. La de veces, Motorman, que tú nos lo has contado, ¿no? El que hay que cuidar los motores, hacer las revisiones. ¿Cuánto se puede ahorrar un autónomo manteniendo bien pues la furgoneta, el medio de transporte?
A ver, el conductor profesional yo creo que lo sabe o debería saberlo, porque una avería que deje parada la furgoneta supone miles de euros en pérdidas. Es decir, una furgoneta parada un día ya está perdiendo dinero. Pues bien, una furgoneta de reparto de servicio pues sufre realmente mucho desgaste mecánico debido a la conducción, a las prisas y a la carga. Un autónomo puede ahorrar hasta un 40% si se realiza un mantenimiento preventivo. La furgoneta debe pasar por el taller cada 3 meses o cada 20.000 kilómetros como periodo medio de revisión para prevenir posibles averías. Y lo que más sufre en el trabajo diario de esas furgonetas, que ahora muchas de ellas están escuchándonos y están en carretera o repartiendo en la última milla en ciudad, son los neumáticos, los amortiguadores y los frenos. Pero no nos olvidemos del aceite y los filtros.
Uh-huh. Y fíjate, también hablamos de las furgonetas. Hay una noticia que a mí me preocupa bastante. A lo mejor tú me dices, pues pulpo, no es para tanto, pero yo creo que sí. Resulta que en 2021 me he enterado que más de la mitad de los vehículos comerciales, de los ligeros me refiero, no tenían la ITV en regla.
Es muy preocupante realmente para la seguridad vial de todos los vehículos que ocupan las vías o las calles. Pues bien, según afirma la Asociación Española de ITVs, el 54% de las furgonetas no tiene la ITV en vigor, una cifra que casi se ha duplicado en los últimos 4 años, que ha crecido hasta un 82%. Uh-huh. Datos preocupantes, como decías, porque la edad media de la furgoneta supera los 16 años de edad. El segmento con el parque más envejecido, más incluso que los tractores, y lo peor, la mensajería, el e-commerce, la última milla, ha hecho que aumente el número de furgonetas muy antiguas que están circulando, aunque parece que el parque de furgonetas se está renovando y en los próximos 2 o 3 años se espera que baje la edad media de estos vehículos tan utilizados en los últimos tiempos.
Vale, ahora, Motorman, yo te voy a trasladar la pregunta que un ponedor, sí, que se llama Juan Manuel de Jaén, te formula. Pero recuérdame que la próxima semana yo te pregunte, sí, si es bueno que llenemos el depósito del combustible hasta que ya no quepa ni una gota más, donde directamente cuando metes el cierre, de la presión que ejerces, se salga un poquito de combustible. Si es bueno llenarlo hasta los topes. Ya me lo contestarás.
Lleno hasta el corvejón.
Hasta el corvejón, que me salpique las zapatillas. Bien. ¿Vale?
Pues ya te lo respondo la próxima semana.
La próxima semana, por favor, que no se te olvide, y me pones Carlos Moreno de Madrid, ¿vale?
Vale, Carlos Moreno de
Consulta
Madrid.
Consulta de un oyente, Carlos Moreno de Madrid. Bueno, lo que Juan Manuel me traslada para ti, él está en Jaén, dice: Pulpo, estoy pensando en comprarme un coche nuevo, me consta que el sol daña la pintura y por eso me gustaría saber cuál es el color que se estropea menos con los rayos solares. Nos manda un abrazo y nos da las gracias.
A ver, Juan Manuel, es realmente obvio, lo sabemos todos, que la climatología y el paso del tiempo degradan la pintura, sobre todo los rayos del sol en verano y en particular las altas temperaturas. Por supuesto, va a depender del color del vehículo que tengamos. Los colores que menos se degradan son los grises, negros, los beige, marrón y sobre todo el blanco y el acabado metalizado no se ven tan afectados por los rayos del sol. Por contra, los que más se estropean son los tonos rojos, naranjas o amarillos y más acusados en las pinturas opacas o mate. Está demostrado que las zonas de la carrocería más expuestas, lógicamente, son el capó y el techo, y recordemos también a Juan Manuel que perjudica mucho los túneles de lavado, los detergentes, la sal y el cloro.
Vaya, o sea, el túnel de lavado también le hace pupita a la pintura del coche.
Sí, esas escobillas, esas rodillos
son muy agresivas,
no son nada buenos para la pintura del coche.
Uh-huh. Bien, la penúltima pregunta, Motorman, hay que llegar a menos 10 para dar la del pulpo.
Sí.
Resulta que los fabricantes y empresarios del sector del caravaning y también, sí, de las autocaravanas están denunciando la falta de áreas de acampada para el llamado turismo itinerante. ¿Cuántas serían necesarias para que esta gente estuviese a gusto?
A ver, según datos de SEICAR, España cuenta con 1.100 áreas de acampada específicas, con zonas de estacionamiento y depósitos para vaciar aguas residuales y reponer aguas limpias en las autocaravanas. La patronal del sector calcula que se necesitan al menos 2.000 para dar servicio a las 150.000 autocaravanas que circularán por las carreteras durante este verano. Recordemos que el parque europeo es de 2,5 millones. España no está preparada para recibir el turismo itinerante, al contrario que Francia, que tiene 7.500 áreas de acampada, 5.700 Alemania o 4.800 Italia. Fíjate que somos un país que vivimos del turismo. Por último, solo este verano las autocaravanas moverán a 500.000 de viajeros, con 3 personas de media por autocaravana, que gastarán en pequeños comercios casi 400 millones de euros.
No está nada mal. Por cierto, más cosas que quiero que nos cuentes a los ponedores antes de dar la del pulpo, sí, a quien corresponda. La patronal valenciana del transporte está esperando a los camioneros para celebrar la festividad del patrón de los conductores, que es San Cristóbal, ni más ni menos que el próximo sábado 9 de julio.
Y después de 2 años de paralización, la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte retomará la celebración de San Cristóbal en la ciudad de Valencia el próximo 9 de julio, donde esperan recibir más de 1.000 transportistas y unas 300 cabezas tractoras. La concentración contará con la tradicional procesión de vehículos de camiones por puntos emblemáticos de la ciudad de Turia, como el ayuntamiento, y además contará con la tradicional recaudación benéfica en apoyo a Casa Caridad.
Uh-huh. No hay tiempo para más. Alfonso García, Motorman, nuestro experto en el sector. Yo me voy poniendo la sintonía de dar la del pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
A 10 minutos de llegar a las 6 de la mañana, serán entonces las 5 en las Islas Canarias. Toca dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días. Lo vemos luego, ¿eh? Me apetece muchísimo que lo sepas.
A ver, venga, aquí estaremos,
¿eh? Vamos a pasar muy bien, ¿eh?
Esto es.
Hay que preparar un montón de cosas. Herrera, a lo mejor me voy a llevar una cobra, yo creo que la cobra más grande de los últimos 8 años que llevamos poniendo las calles aquí en la cadena COPE, pero yo creo que no la vas a conocer de nada, pero esta es una gran canción. La cante quien la cante, yo creo que esta es una gran canción. Ahora mismo en la versión de Bonda Sefard. ¿Te suena esta mujer?
Luis Aguilé, pero bueno.
Sí, lo tengo preparada Luis Aguilé ahora, pero es para que te sitúes sobre todo, porque es el cumpleaños de esta mujer, más que nada por tener un poco de respeto, ¿no? Por decirle que está cumpliendo 59 años, pero para situar al oyente, que sepa que esta canción es de Bonda Sefard y que esta tía arrasó en los 90, sobre todo con Ally McBeal. Pero vamos, que como el que oye llover, ¿verdad?
Pues bien, primero que no está en primer plano, no tiene presencia la canción, o sea,
vale.
Eso es como si estuviera sonando en la habitación de al lado.
Sí, pero ¿y por qué puede ser esto entonces?
No sé, pues lo que no le das.
Uh-huh. A ver, ¿qué tal? Como suba mucho la música, no te oigo a ti.
Ahí.
Pero yo a ti no te digo, si quieres tú y yo hablamos por WhatsApp.
Bueno, ahora bájala cuando vayas a hablar, ya está.
Sí, es que modulio, sí. Entonces.
Se baja el potenciómetro, se sube.
Entonces estábamos hablando de esta canción que es el Tell Him de Bonda Sefard. Pero efectivamente, Luis Aguilé, por cierto, ¿llegaste a conocer a Luis Aguilé?
Hombre, mucho.
¿Cómo era este hombre?
Una gran persona, un artista magnífico, un hombre culto. Mira, cuando Luis se fue a Argentina, uno de los viajes que hacía de vez en cuando a ver a su familia, a la que le quedaba y todo eso, porque Luis era ya más español que argentino, coincidió con el Corralito. Y me acuerdo que le pedí que todos los días me hiciera una pequeña crónica. Entonces, de aquella yo no tenía corresponsal en Argentina. Y le pedí, Luis, tú me haces todos los días un billete breve de cómo está la cosa. Yo te pregunto, bueno, yo te entrevisto, tú me haces. Y todos los días, durante una semana, me hizo una croniquita pequeña, de una categoría,
sí, ¿no?
De una calidad, de un conocimiento, de una humanidad. Un hombre listo, bueno, que a mí me aconsejó varias veces y en muchas ocasiones cuando hablábamos me hacía reflexiones sobre los medios de comunicación que me parecían extraordinarias.
Qué bueno, Herrera. Pues este hombre triunfó componiendo muchas canciones para muchos artistas, canciones que se sabe la gente y a lo mejor no se dan cuenta o no conocen, que son obras de Luis Aguilé. Esta es la versión que hizo de esta canción.
Yo sé tanto del amor que te puedo aconsejar. Tu pregunta y te diré qué tienes que hacer. Tienes que demostrar que nadie apagará la llama que brotó en tu corazón. Y dile que tu amor es para siempre. Dile que por su cariño eres. Dile que siempre te adoraré.
Yo recuerdo ver actuaciones de este hombre cuando yo era pequeño y comentaban mis padres que este hombre les caía muy bien, que les parecía un trabajador nato y que había luchado mucho para conseguir lo que consiguió.
Era buen artista, tenía gran personalidad. Su estilo es inconfundible.
Sí, desde luego, claro.
Inconfundible. Y no sé, yo una gran persona.
¿Qué corbatas llevaba este hombre siempre, ¿eh?
Sí.
Qué grandes corbatas.
Pero hasta bueno,
le envolvía, ¿verdad? Qué barbaridad. Es un buen ejemplo. Bueno, pues fíjate, de Bonda Sefard nos hemos ido a Luis Aguilé y hoy nos vamos a ir a felicitar los años a un tío muy especial que hizo una gran pareja con Ana Belén, que triunfaron juntos y también por separado. Hoy es el cumpleaños de Víctor Manuel.
Al fondo hay un mar de olivos, digo la Alhambra y las Ramblas, soy al fondo una guitarra. Casi nada está en su sitio, digo España. Digo que no sobra el agua.
Qué voz tan peculiar, ¿eh?
Sí, muy, muy bonita la canción. Nada está en su sitio, eso me lo... esto me lo decía un día Víctor, que vino al programa y antes había hablado un antiguo socialista que ya no lo era, pero que se había radicalizado un poco y entonces dijo una cantidad de tonterías enorme. Y llegó Víctor Manuel y dijo, ves, como al final tiene razón mi hijo, nada está en su sitio. Como acabamos de comprobar.
Bueno, yo creo que el que de verdad tiene una pedrada increíble es el del sindicato, creo que no sé si es de UGT o de Comisiones Obreras, que ayer en vez de estar al lado de la gente que lo está pasando mal, se pone a decir que lo que tenemos que hacer es vivir el verano, tomar el sol y beber cerveza o algo así. Sí, ¿Te parecen lógicas unas declaraciones? Me parece una falta de respeto increíble, ¿eh?
Con la inflación al 10,2.
Exacto. Pues que salgamos a la calle a celebrar el verano, que nos lo merecemos. Es terrible lo que está pasando, Herrera. Mira, grandes canciones de Víctor Manuel, que hoy está cumpliendo 75 años. Mira, una canción que me apasiona en un disco en directo. La de veces que me presionaba yo los Walkman en clase escuchando esta canción para sentir esta voz tan bonita.
¿Pero en clase ibais a clase con Walkman?
Bueno, yo en aquella época tenía el pelo largo y por detrás me ponía un auricular directo a la orejita y lo estaba escuchando. Entonces nadie veía que yo estaba escuchando la radio o la música. ¿Tú no escuchabas la radio en la clase?
No, nunca. No, en la clase yo me habré dormido si hace falta, pero no escuchaba la radio.
¿Por qué no te gusta la radio, Herrera? Si es que no te gusta la radio.
Claro, era eso. Primero porque cuando yo iba a clase los auriculares que habían eran auriculares de un solo auricular. Acuérdate, no eran de alta fidelidad, como son ahora.
Claro.
La alta fidelidad empezó en el 83-84 con algo parecido a los Walkman. Era una radio pequeña y era, bueno, ya te lo ponías y era aquello, era una, a mí me llevó una sorpresa.
Claro.
Esa radio me estuvo acompañando durante muchos años.
Claro.
Y era el año 83, yo ya no iba a la escuela, vamos, yo no iba ni a la universidad. Y antes era solamente, bueno, pues eso, aquel señor con un transistor y un auricular aquí de sordos en la oreja, ¿no?
Claro, era el momento. Herrera, no hay tiempo para más, tengo al técnico que le va a dar un tabardillo, que te toca poner a ti un poco de orden a la información y al sentimiento de la radio.
Bueno, pues vamos a ver qué es.
Luego nos vemos, Herrera, habitas. Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Con el extra de verano soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética, aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
En lo que llevamos de año, más de 100 personas han muerto ya ahogadas en nuestro país. ¿Cómo debemos actuar en caso de ahogamiento?
Se han dado distintas circunstancias que han generado, por desgracia, este incremento de fallecimientos.
4 de cada 10 españoles son miopes, más que justo antes del confinamiento. No deja de subir, y especialmente entre los jóvenes.
Si pasan menos de 2 horas al día al aire libre, tienen más riesgo.
En España, un coche autónomo nunca se había testado en una ciudad. Pues mira por dónde se ha hecho, en Ávila. ¿Vamos a empezar a conducirlos o a verlos más a menudo a corto plazo?
Depende de hasta qué nivel, ¿no?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.